con los titulares de hoy miércoles 18 de julio, memoria litúrgica de San Emiliano, mártir de la Mesía. El tuit del Papa hoy, Jesús nos invita a construir juntos la civilización del amor en las situaciones que nos toca vivir a diario. Y hoy 18 de julio también se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, fecha establecida por la ONU en 2010 y que este año coincide con el 100 aniversario de su nacimiento. Escucharemos al embajador de la República de Sudáfrica ante la Santa Sede, quien conoció muy de cerca a Nelson Mandela y recuerda alguno de los momentos que compartió con él. En Nicaragua, el gobierno lanza nuevo ataque a la población. Se trata de un intenso bombardeo de más de 7 horas contra la población del país. Tuvo lugar ayer, esta vez en la ciudad de Masaya, con énfasis en la comunidad indígena de Monimbo. Y en Portugal, 9.000 matrimonios pertenecientes a los equipos de Nuestra Señora están reunidos en el santuario de Fátima del 16 al 21 de julio. Escucharemos a uno de los matrimonios que están participando en este encuentro internacional. En breve ampliaremos toda esta información transmitiendo desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
La actividad del Papa es noticia.
Este año coinciden dos fechas importantes en recuerdo a quien fue uno de los grandes defensores de los derechos humanos, la libertad y la dignidad. Cada 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, fecha establecida por la ONU en 2010. Este año además se conmemora el 100 aniversario de su nacimiento, que fue un 18 de julio de 1918. A 100 años de su nacimiento y 5 de su muerte, Mandela sigue vivo en la memoria de quienes le han conocido, como es el caso de George Joanes, embajador de la República de Sudáfrica ante la Santa Sede.
The legacy that he left for the world was to see that no matter how desperate and difficult a situation is.
Su herencia, subraya el embajador, es el testimonio de que no importa cuánto sea desesperada o difícil la situación, si existe la determinación y la voluntad, se puede hablar y llegar a una solución.
But it will be a solution.
Y esta herencia es lo que nosotros llamamos, continúa.
Well, there's something that we call the Madiba or the Mandela effect.
El efecto Mandela. El diplomático también recuerda la continua lucha de Mandela por la liberación y por la ayuda a los más desfavorecidos de la sociedad. Probablemente es una de las primeras personas que ha dicho: reduzcan mi salario y dénselo a los pobres. Aunque también hay que destacar, continúa el embajador sudafricano, todo aquello que ha hecho por los niños, los ancianos, por las mujeres y todos aquellos marginados de la sociedad. George Joanes sigue echando la vista atrás y recuerda un día que estaban en el coche juntos y le preguntó a Mandela si podía ver sus manos.
I remember sitting with him in the back of the car and I said, "Can I look at your hands?" And when I felt the hands,
cuando las toqué, asegura, eran duras como una piedra.
They were as hard as a rock, even though he was already president.
Incluso si ya era presidente, continúa explicando el diplomático, eran aún endurecidas de años de trabajo forzado, rompiendo piedras en la isla Robben.
On Robben Island.
También asegura que Mandela le enseñó muchas cosas, entre ellas la disciplina y el amor por los demás.
He said, really, if you are going to be a politician, then please, you need to be very disciplined.
Una vez me dijo, si un día llegas a ser político, debes ser muy disciplinado y tener al pueblo en el corazón.
And the people aren't.
La ONU lanzó hace 8 años el Día Internacional del expresidente sudafricano para rendir homenaje a su valiosa contribución para la construcción de una cultura de paz y libertad. El líder sudafricano, que murió el 5 de diciembre de 2013, pasó 27 años en prisión debido a la lucha contra el apartheid, sistema político y social desarrollado en la República de Sudáfrica y otros estados sudafricanos basado en la segregación o separación de la población por motivos raciales o étnicos y en el trato discriminatorio hacia la población negra. El gobierno
gobierno nicaragüense expresó su más enérgica protesta por las declaraciones parcializadas de la ONU, que denunció que la ley de terrorismo aprobada por el Parlamento el lunes puede usarse para criminalizar las manifestaciones en el país. Bajo esa nueva ley, el gobierno de Nicaragua procesó a los líderes rurales Medardo Mairena y Pedro Mena, a pesar de que fueron capturados antes de su aprobación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos responsabilizaron al gobierno de Nicaragua por asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país, lo cual Ortega ha negado. Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde los años de 1980. También con Ortega siendo presidente. El secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, padre Víctor Rivas, nos da los detalles de la situación en este país.
Nosotros estamos agradecidos con la comunidad internacional porque nos han brindado el apoyo que necesitamos. Ya en algunas ocasiones las Naciones Unidas se han manifestado en solidaridad con el pueblo de Nicaragua. La Organización de Estados Interamericanos de igual manera también está colaborando, están contribuyendo aquí en Nicaragua y su presencia ha sido importante, ¿verdad? Pero la verdad de que nosotros sabemos que la única salida que tenemos en toda esta situación es el diálogo, ¿verdad? Y por eso no perdemos la esperanza. A pesar de la negatividad del gobierno, a pesar de que se ha mostrado sordo, nosotros no perdemos la esperanza. Primero porque confiamos en Dios y sabemos que pues Él es el dueño de la historia y que al final pues todo depende de Él. Y en segundo lugar también porque sabemos que el poder de Dios es ilimitado y que tiene que actuar en nuestros gobernantes para que cambien esa actitud, sobre todo para que baje la violencia en nuestro país, porque la verdad que son demasiados muertos, más de 300 muertos los que tenemos hasta el momento y muchos desaparecidos, muchos encarcelados y heridos incontables. Entonces, esto es una situación bastante dura. Por eso también nosotros ahí clamamos fuertemente a Dios y agradecemos a la comunidad internacional que también está clamando, está orando por Nicaragua. Y nuestra fortaleza es la oración. La oración es la que nos mantiene ahí firmes. Y también es la oración misma la que ha permitido que Nicaragua se mantenga siempre en un ambiente de paz, ¿verdad? Porque la oposición no ha tomado armas ni nada, sino que la oposición sigue en una manifestación cívica. La población se defiende, ¿verdad?, con piedras, con morteros, pero hasta ahí nomás, pero dentro de la población no hay armas para responderle al gobierno. Y ese es algo importante porque sería terrible y trágico para Nicaragua que ambos partidos, ambos lados, se pongan en una situación violenta y empezaran a atacar con armas, ¿verdad? Por eso nosotros les agradecemos sus oraciones y las necesitamos mucho, ¿verdad?, para que los nicaragüenses tengamos ahí fortaleza y sobre todo para que reine en nuestros corazones la paz en medio de tanta violencia.
En concreto, cada uno de los miembros de la Conferencia Episcopal ha recibido violencia.
Claro que sí, ¿verdad? Hay una violencia psicológica que no es jugando, ¿verdad? Porque por todas partes hay amenazas. Pero aparte de eso también ha habido violencia física, ¿verdad? En algún momento el nuncio apostólico, el cardenal, Monseñor Silvio, se movieron a uno de los tranques de Jinotepe a mediar en Diriamba y ahí fueron brutalmente atacados, ¿verdad? Se les trató terriblemente y también algunos de los sacerdotes sufrieron algunos golpes. Monseñor Abelardo Mata también hace 3 días en Mindirí, también él fue atacado por las turbas ahí, y así sucesivamente, ¿verdad? En muchos lugares, algunos sacerdotes son víctimas de muchas amenazas y también han sido víctimas otros de violencia.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
El Papa Francisco recordó el 15 de julio, a la hora del Ángelus Dominical, que todo bautizado debe ser misionero para ser un buen cristiano, y destacó que nadie predica por cuenta propia, sino solo enviado por la Iglesia, que ha recibido el mandato del mismo Cristo. Por esta razón pidió a la Virgen María, que fue la primera discípula y misionera de la Palabra de Dios, que nos ayude a llevar al mundo el mensaje del Evangelio con exultación humilde y radiante, más allá de todo rechazo, incomprensión o tribulación. Esto mismo lo hemos visto con nuestros propios ojos al recibir en la Ciudad del Vaticano a 3 matrimonios mexicanos de los 9.000 que se reúnen en Fátima del 16 al 21 de julio, pertenecientes a los equipos de Nuestra Señora. Escuchemos al primero de ellos.
En este mes de julio de gran calor en Roma nos visitan en Vatican News una serie de amigos mexicanos pertenecientes al equipo de Nuestra Señora. Comenzamos por el primer matrimonio que se va a presentar para contarnos ¿por qué están aquí?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto, qué calidez de que nos reciban en este país. Somos Mayela y Tomás y venimos en una peregrinación porque vamos hacia un encuentro de matrimonios. Es un grupo de matrimonios que se denomina Equipos de Nuestra Señora y este nace en 1947 en Francia. Su fundador es el padre Henri Caffarel. Excelentísimo padre que estamos promoviendo la santidad de él y es movimiento nacido en Francia.
Es un movimiento que nos da la oportunidad de poder alcanzar la santidad. Es un movimiento internacional y en el cual vamos a tener nuestro encuentro. Nuestra sede va a ser en Fátima, donde nuestra Madre Santísima es quien nos da el cuidado, la protección, y es a quien ella pedimos su intercesión. La necesidad de que cada vez los matrimonios estemos más armonizados y sobre todo que nuestra prioridad sea seguir a nuestro Señor a través de nuestra Madre Santísima, es este mensaje que Dios hoy nos da la oportunidad a través de este medio para compartir de manera mundial, que no hay mejor manera que vivir en un sacramento que es el matrimonio. Jóvenes, no tengan miedo, no tengan miedo porque Dios fue quien lo fundó, que es el sacramento del matrimonio, donde a través de este sacramento podemos ser felices. ¿Quién dice que no se puede ser feliz en un matrimonio?
Un movimiento que tiene más de 70 años en el mundo. Nació con 4 matrimonios, eran unos grupos muy reducidos, se llamaban grupos Caffarel. Hoy es un grupo internacional, con presencia en gran parte del mundo, en Europa, Centro, Sudamérica. Vamos creciendo y vamos siguiendo el Evangelio. Queremos predicar el Evangelio a todas las familias, a todos los matrimonios. México, el mundo entero está necesitado de la presencia de nuestro Señor y hacia ella queremos ser un eslabón más. Ya lo dijo el Papa Francisco, que seamos protagonistas del Evangelio y eso es lo que nosotros queremos hacer.
Bueno, yo ante todo los felicito por el entusiasmo, que es un entusiasmo verdadero. Realmente hacen una obra, una labor impresionante y bueno, no sé si me quieren contar cómo está la situación en México desde el punto de vista religioso, la juventud. Vamos a celebrar el sínodo de los obispos, el Papa quiere que el tema sea el de la juventud. 3 meses después llega la Jornada Mundial de la Juventud, que será en Panamá, y evidentemente que a la Iglesia, a los jóvenes les interesa. Ustedes como matrimonio seguramente serán padres, conocerán a otros matrimonios que también son padres, y el tema de la juventud me imagino que estará también en la base de todo esto de la familia, ¿no?
Los jóvenes ahorita sienten temor a la responsabilidad, y nosotros como matrimonios fundamentados tenemos que compartir y dar testimonio que de veras dentro de un matrimonio podemos ser felices e invitar, exhortar a todos los jóvenes que no tengan miedo, que no hay mejor estado que el que estar dentro de un matrimonio.
En esta próxima semana, qué bueno que toca el tema de los matrimonios. México celebra un encuentro que se llama ENJES, Encuentro Nacional de Jóvenes, en donde se juntan más de 30.000 jóvenes de todo el país y precisamente con eso, con el fin de llevar, de predicar el Evangelio, de transmitir a toda esta porción de los mexicanos, de los centroamericanos, sudamericanos, porque estamos ávidos. Los jóvenes son célula fundamental para el crecimiento espiritual de todos nosotros.
México, Aguascalientes, México entero, país, mundo en general. Escuchen este mensaje, que es una oportunidad que a nosotros Dios nos da de poder compartir lo que hemos experimentado. Es una manera de testimoniar la grandeza y las maravillas que Dios ha hecho en nosotros.
Como dijo nuestro queridísimo Papa Juan Pablo II, México siempre fiel, México siempre fiel. Me voy, pero no me voy. Me voy, pero nos quedamos. Gracias, Vaticano.
Muchas gracias a ustedes.
Y hasta aquí nuestro informativo de hoy. Gracias por acompañarnos. Pueden seguir toda la actualidad del Papa, el Vaticano y la Iglesia en el mundo en nuestra página web www.vaticannews.va.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.